Muy buenos días a todos. Y empezamos ya esta comparecencia pública en la que, en primer lugar, quería agradecer a quienes nos acompañan, eso sí, cumpliendo con las normas de distanciamiento y según las recomendaciones sanitarias. Para el Gobierno municipal es muy importante y una imagen vale más que mil palabras y por eso mi agradecimiento a que hoy estén aquí junto a mí los dos concejales responsables del área de cultura para dar a entender a Cartagena que en ningún momento os íbamos a dejar solos como era de esperar. La cultura es una actividad para nosotros esencial en todo el municipio. Cartagena es cultura, una cultura viva, una cultura muy dinámica en plena efervescencia y superactiva y cultura que ni siquiera el COVID-19, el coronavirus, ha podido frenar, ya que nuestros artistas, vosotros, vosotras, no habéis dejado de sorprendernos desde el confinamiento, cada fase que hemos pasado. He de daros las gracias en nombre de toda Cartagena, porque gracias a las producciones que habéis hecho en cualquiera de los formatos, nos ha hecho mucho más llevadero el confinamiento. Y eso demuestra lo que tiene Cartagena, un tejido artístico y cultural vivo que necesita ayuda, que necesita oxígeno y que para eso está aquí el Gobierno municipal. Pero decía al principio que nos habéis ayudado, que nos habéis hecho el confinamiento de una forma mucho más bonita, atractiva y alegre, pero también es cierto que actores, actrices, artistas plásticos, visuales, profesionales de la industria cultural, músicos, músicas, no me quiero dejar a nadie, pero en definitiva, todos y cada uno de vosotros, todos los profesionales que de algún modo u otro estáis vinculados al sector cultural, qué duda cabe que habéis visto frenada de una forma dramática vuestra actividad económica, que ha hecho que estéis condenados a día de hoy a una situación económica muy, muy complicada. Y por ese motivo, desde el Ayuntamiento de Cartagena, hemos tardado un poco más porque queríamos hacerlo bien y haciendo esa acupuntura o bolillo financiero para poder decir y anunciar hoy que ya estamos en disposición de anunciar la puesta en marcha de esa campaña Cartagena Escultura. Una campaña que va a iniciar con algo más de 300.000 euros. El objetivo es reactivar la actividad cultural en nuestro municipio, ayudando a los profesionales locales de los diferentes sectores. La industria local ha quedado, si me permitís la expresión, muy tocada. No podemos permitirlo, no lo vamos a permitir. Y entendemos que hasta el día de la fecha ha sido un poco unos meses en blanco, pero en la medida en la que ya se puedan hacer, trabajar, proyectar, tiene que estar ese dinero liberado para estar a disposición de todos vosotros. Me gustaría destacar alguna de las actuaciones, como por ejemplo destinar 100.000 euros a la contratación de proyectos de diferentes disciplinas artísticas, o los 100.000 euros que vamos a destinar a la programación teatral de julio a diciembre, o 54.000 euros a subvenciones para bandas de música, aunque hemos hablado con ellos y ellos bien conocen cuál va a ser la situación y pueden estar muy, muy tranquilos. También vamos a poner en marcha ayudas a proyectos teatrales, programas musicales al aire libre, y también una programación de verano, ya que vamos a vivir un verano atípico, pues vamos a ese gran reto que es preparar entre todos una programación ambiciosa en un verano en el que vamos a coordinar con festejos, con turismo y con deportes, pero liderado, por supuesto, por la Concejalía de Cultura. En breve vamos a abrir la convocatoria pública para que se puedan presentar proyectos artísticos y lo hacemos con un claro objetivo y es localizar y ayudar al mismo tiempo a los profesionales de las industrias culturales y creativas del municipio de Cartagena y hacerlo de una forma concreta, pero también con inmediatez. Tal es así que queremos garantizar la actividad profesional del sector y, sobre todo, su desarrollo al medio y al largo plazo. Y también, de forma simultánea, vamos a conseguir, y estoy segura de ello, que Cartagena siga contando con ese contenido artístico de calidad que siempre nos ha caracterizado, que tiene que seguir haciéndolo así, que vais a ir de la mano del Ayuntamiento de Cartagena, la administración más cercana, la que va a cumplir y la que nunca os va a dejar en la cuneta. Y por eso los proyectos queremos que sean contratados mediante libre concurrencia, pero también la convocatoria estará abierta a todos los profesionales del sector y van a tener cabida todas las disciplinas artísticas y creativas, salvo el teatro, que cuenta con una partida propia. Me gustaría destacar en este sentido la unión de todos y el ejemplo que habéis dado a toda la región, pero sobre todo el mundo del teatro. Gracias de todo corazón porque habéis dado una gran lección de cómo se pueden hacer las cosas. Estos proyectos que se van a desarrollar durante el año 2020 y donde también se prevé la posibilidad de establecer, y esto es muy importante, pagos a cuenta para facilitar la actividad creativa desde el primer momento. Creo que eso es muy importante, contar con ese pago a cuenta para no tener que estar siempre enredados en la burocracia que a veces os aburre y hace que os aleje por toda la burocracia. También en ello estamos trabajando y queremos facilitar todo ese proceso burocrático. Esta programación que han preparado con muchísimo cariño, con muchísimo esmero. Claro que se ha podido cometer quizás algún error como cualquier ser humano, pero os puedo asegurar que los dos concejales que tengo a ambos lados han puesto alma, corazón y vida para sacar esto adelante, para buscar dinero de donde no había. Y eso es porque tenemos a los mejores ejemplos de la apuesta cultural por el municipio de Cartagena y sobre todo, por lo local, por sacar a los nuestros, a los artistas locales, por no dejarlos en la cuneta y porque está claro que la crisis sanitaria que estamos viviendo sin precedente alguno a nivel mundial nos ha puesto a prueba. Nos ha puesto a prueba como sociedad, pero también en todos los ámbitos y en Cartagena, si algo ha demostrado esta pandemia es que la cultura ha sido fundamental. Es fundamental, y quedaos ahí porque sois fundamental para todos nosotros. Es cierto que somos una sociedad madura, cada día más consolidada, que va aprendiendo de errores, que va fortaleciendo también aquellas apuestas decididas y que son exitosas, pero es verdad que ha sido un año complicado. Nos hemos visto obligados a suspender la mar de músicas, nada más y nada menos que la mar de músicas con lo que conlleva tomar una decisión de ese calado tan complicada. Nos hemos visto obligados también a suspender el Mucho Más Mayo, también un evento reconocido a todos los niveles, que nos sirve para explorar, para descubrir tanto arte de tanta gente desconocida que merece ser conocida en nuestro ámbito local. Pero lo que sí podemos ofreceros, lo que la pandemia nos va permitiendo, es ofrecer una programación diferente, atípica porque tiene que adecuarse a los nuevos tiempos, alternativa, pero con vuestro sello, con nuestro sello, el de Cartagena, el distintivo de calidad, creativa y sin lugar a dudas muy, muy profesional y enriquecedora. Así que os vamos a ayudar al sector, a toda la sociedad y os necesitamos para seguir creciendo, para que sigamos construyendo esa sociedad de ciudadanos libres que conocen, que se enriquecen y que nos ayudáis entre todos, sobre todo los profesionales de la escena local, a enriquecernos en cada una de nuestras experiencias vitales, que no es poco y que yo quiero agradeceros de todo corazón. Y ya voy concluyendo. Cartagena se caracteriza por muchas cosas. Me llevaré aquí toda la mañana hablándoles, pero si de algo me siento orgullosa es de cómo Cartagena es una referencia en el mundo del teatro. No es casualidad que celebramos el bicentenario de la muerte de Isidoro Máiquez. Como no es casualidad que todo el gremio del teatro haya dicho que quieren estar unidos para, en estos momentos difíciles, dar ese mensaje de unidad, de salir reforzados y de presentar una propuesta conjunta, porque esto es de todos. Yo quiero darle las gracias a los dos concejales de Cultura que me constan que también, aún en el confinamiento, han estado a través de videoconferencia, de todo tipo de herramientas que estaban a nuestro alcance, en permanente contacto con todos vosotros. Y ahora me gustaría, si así lo creen conveniente, que, creo que algún profesional del teatro, si en este momento quiere intervenir, creo que dice el refrán que una imagen vale más que mil palabras, y el refranero español es muy sabio. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, y yo quiero terminar esta rueda de prensa con la intervención de profesionales del teatro.
Gracias, Ana Belén. Gracias, concejales de Cultura. Bueno, antes de nada, amigos, compañeros, medios de comunicación, autoridades, deciros que estamos ante un hecho histórico. Hecho histórico que está, una vez más, marcado por el sello de la cultura. Bueno, la industria profesional teatral se ha unido para tener una voz potente, una voz aún más presente, y velar por las necesidades y las demandas del sector. Agradecer, una vez más, al Ayuntamiento, que ha atendido las demandas que más de un mes y medio, los concejales lo saben bien, que estamos reunidos para dar salidas al trabajo que no vamos a poder desarrollar en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, que ya ni siquiera dentro ni fuera de la comunidad autónoma ni de nuestra ciudad. También agradecer el compromiso que atiende a una propuesta, como bien ha dicho Ana Belén, presentada por nosotros, que lo que queríamos era aportar trabajo a la recuperación del tejido cultural empresarial, de empresas teatrales, colaborar con la recuperación de la industria de nuestras empresas también creativas. Una contratación de espectáculos y apoyo a unos nuevos proyectos teatrales, reforzar ese trabajo en compañeros, compañías, incluso gestores culturales. Unos festivales y giras nacionales e internacionales, como he dicho, que no se van a poder llevar a cabo. Así que, de todo corazón, muchas gracias.
Bueno, nos sumamos todos al agradecimiento a la Concejalía de Cultura y en especial a los concejales de Cultura, que sé que ya la alcaldesa, por haber hecho el esfuerzo tan grande que han hecho porque los profesionales del teatro pues tengamos también el espacio en la ciudad. Su apuesta para dar trabajo no solo a nuestras empresas, sino a más de 150 trabajadoras y trabajadores de nuestras producciones, nos hace que asumamos un compromiso de volver a llenar las calles y los teatros de propuestas teatrales de calidad. Esperamos que este sea el principio de una relación fértil para hacer crecer el teatro profesional en nuestra ciudad, en número de compañías, profesionales, proyección de nuestras empresas productoras de teatro, tanto fuera como dentro de nuestra región. Pasos firmes que hagan que Cartagena y su concejalía se posicione no solo en la región, sino que sirva de modelo también a otras ciudades y que sigamos teniendo presencia internacional y nacional llevándolo el nombre de nuestra ciudad. Desde aquí también tendemos la mano a otras empresas teatrales que vayan surgiendo para hacer crecer este sector profesional de las artes escénicas. Y nada más. Volver a reiterar el agradecimiento. Sé que se ha puesto por parte de la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento todo el esfuerzo y todas las ganas por dar una solución precisamente a los profesionales del teatro de la ciudad, para las contrataciones que van a suceder hasta final de año. Y nada, gracias a todos. Sí, bueno, nuestro nombre es Adrián.
Adrián Quiñones.
Y Jesús Nieto, y pertenecemos a la Unión de Empresas Teatrales de Cartagena.
Bueno, ahora nos comentan. ¿Hay ya preguntas
sí,
hechas?
Sí, hay preguntas de Eduardo Ribelles, del diario La Verdad. Preguntaba si. ¿Se oye? ¿Se oye? Bien. Decíamos que Eduardo Ribelles, del diario La Verdad, preguntaba si se tenía ya claro el plan de eventos. Creo que se ha respondido. pero hace referencia a que se han relatado 250.000 euros y que a la hora de sumar las cantidades dice que le faltaban 36.000.
No sé si te tomo el concejal que conteste, pero Lalo, ponte aquí porque no te digo nada.
Sí, sí.
Te digo yo. Bueno, es que la alcaldesa solo ha dicho algunas, además cuando lo decía, solo ha dicho algunas de las cantidades, no ha dicho todo, pero luego ha hablado de la programación de verano, que no hemos dicho la cantidad, espérate que la busco por aquí, de la programación, espera un momentito, de la ayuda a proyectos teatrales, que no hemos dicho la cantidad, no hemos nombrado cantidad por cantidad para no ser pesados, los proyectos teatrales vamos a hacer todos los que nos han presentado ellos y saben ellos la cantidad que es, una programación de verano coordinada con festejos, turismo y deportes, no hemos dicho cantidad porque ahora mismo tenemos cerrada una partida de cultura que es en torno a los 54.000 euros, pero falta sumar el de las otras concejalías. Programaciones musicales al aire libre, que las haremos contando también con las bandas de música, por eso decía la alcaldesa, con las corales también y con los diferentes representantes musicales, ahora mismo tenemos planteada una partida de 60.000 euros. Todas esas partidas que vamos sumando son las que darían más de 300.000 euros. Lo que pasa es que no queríamos aparecer aquí especificar todas las partidas tan detalladamente, pero vamos, tenemos todas las cantidades claras y por eso hemos dicho más de 300.000 euros.
Bien, también preguntaba por el Parque Torres, ¿cuándo sí. se podrá usar?
Pues nosotros, algunas de las programaciones que tenemos, en concreto las que nos han llegado del teatro, para a partir del mes de julio ya van a haber algunas actuaciones allí. Estamos preparando todo ese programa, pero a partir del mes de julio se podrán ya hacer actuaciones en el Parque Torres.
Y luego pregunta por la situación del Festival de Jazz y el Festival de
sí.
Cine.
Como ya anunciamos, no sabemos lo que pasará en otoño, pero por ahora nosotros seguimos trabajando y seguimos viendo grupos, viendo fórmulas para poder hacer ese Festival de Jazz. Seguramente, vamos, está claro que no va a ser igual que otros años porque va a ser imposible, pero estamos ya trabajando y queremos que ese festival salga adelante, igual que el FIC. Como sabéis, el FIC no lo organizamos nosotros directamente, pero tiene su partida. Nos tendremos que sentar con los organizadores del festival y ver cómo podemos adaptarlo. No queremos perder más festivales porque para nosotros es muy triste tanto el haber perdido la Mar de Música como mucho más Mayo, como ha dicho la alcaldesa. Entonces queremos hacerlos aunque tengamos que adaptarlos.
Bien, ya el resto de preguntas que hay tienen que ver con otras cuestiones de la gestión municipal y sobre todo con las medidas del coronavirus. Vamos a ver. Comenta que si se tiene previsto convertir en permanente el cierre de determinadas zonas de la ciudad al tráfico para promover la movilidad urbana, aunque sea los fines de semana. ¿Cuáles? Actualmente se hace en zonas del casco antiguo y en el Paseo Alfonso XIII, imagino que sería que se referirá al Paseo Alfonso XII, pero los coches se siguen colando.
Bueno, se ha visto y lo hemos percibido todos. Esta situación de coronavirus no viene con un manual de instrucciones. Hemos ido actuando con cierta planificación y así lo hemos querido hacer. Se está haciendo un estudio de tráfico para intentar despejar las zonas, pero también que eviten que no se colapsen otras. Y el concejal de seguridad está haciendo los estudios pertinentes porque no se trata simplemente de cortar calles, se trata de que quede un circuito rodado donde permita a la gente transitar con comodidad, donde evitemos aglomeraciones, porque si cortamos calles y lo que hacemos es que las paralelas y contiguas, al final, como hemos tenido quejas de vecinos, sirven para que no se cumpla la norma, o sea, el distanciamiento social, etcétera, pues estamos estudiando cómo hacer el corte de calles, avenidas principales, intentando hacer más cómodo la vida a los ciudadanos, que es de lo que se trata. Está en estudio.
Bien. Sigue preguntando Eduardo Ribelles por el pleno de esta semana, si seguirá siendo telemático y dado que estamos en fase 2. ¿Cuándo comenzarán las sesiones abiertas y las ruedas de prensa con periodistas?
Pues ahora mismo, ya lo han visto ustedes, que quería venir más gente aquí y el aforo permitido lo hemos seguido a rajatabla por las recomendaciones sanitarias. Por tanto, no lo marca el ayuntamiento, sino un boletín oficial del Estado. Así que hasta que las circunstancias no nos permitan garantizar las medidas de prevención, el Ayuntamiento de Cartagena va a seguir siendo lo más restrictivo posible, en el sentido de que preferimos pecar de exceso a la hora de aplicar el boletín oficial y las recomendaciones, que no tener luego que lamentarnos porque nos hemos pasado. Dicho de otro modo, vamos a seguir con la misma fórmula, pero sí que les puedo decir que la Junta de Portavoces sí hemos dado un paso y la vamos a celebrar de forma presencial. ¿Por qué? Porque he pedido que venga solo una persona por grupo, y la alcaldesa y la secretaria del Pleno. Tenemos habilitado una sala donde se celebran las juntas de gobierno, con una mesa que no sé cuantísimos metros puede tener, que garantiza que las cinco personas en una mesa alargada kilométrica es una expresión coloquial, nos permita estar con todas las garantías. Ese paso sí lo vamos a dar, y la Junta de Portavoces que ordena el Pleno sí va a ser ya presencial, con la condición de que solo pueda venir una persona por grupo político.
También pide que se fije una posición municipal. ¿Cuál es la posición municipal respecto a dos temas? A la cesión del Hospital Naval para la Ciudad de la Justicia y a la parálisis de las obras del AVE, y afirmación del ministro de Fomento de que proyectos como el de Cartagena se caen de las previsiones de inversión del Estado.
Que se caigan las inversiones del Gobierno de España, tienen los medios de comunicación más información que el Ayuntamiento. Al Ayuntamiento no ha llegado comunicación oficial alguna donde nos sobre tener en poder el que se caiga, ni nadie se ha dirigido al Ayuntamiento de Cartagena para decirnos que el proyecto de Cartagena se cae. Por tanto, nosotros seguimos manejando los plazos que tenía previsto el Ministerio. Ahora bien, si ese medio de comunicación se refiere a una comparecencia del ministro, el señor Ábalos, donde dijo que en una situación grave de pandemia global había que sacrificar algunos proyectos, y de ahí el que no se nombrara Cartagena, como no se nombró otras ciudades, se interpreta que cae, es una interpretación. Yo lo valoro que no deja de ser una interpretación, y un ayuntamiento tenemos que trabajar con la seriedad que nos da el manejar documentos oficiales entre ayuntamientos. Otro preguntaba por el Hospital Naval.
Sí, la cesión del Hospital Naval para la Ciudad de la Justicia.
¿Qué preguntaba sobre eso?
¿Cuál era la posición municipal al respecto?
Pues la posición municipal al respecto es que hubo una videoconferencia que quisimos hacer pública con toda la ciudadanía y con todos los grupos políticos, donde el Ministerio nos ofrece una cesión de manial de las baterías de costa, que son de titularidad de Defensa, con el Hospital Naval. Nosotros les dijimos, en primer lugar, que nos sorprendía que hubieran cambiado de opinión, porque habíamos estado, concretamente yo, en la anterior etapa, y el Ministerio nos lo había ofrecido, pero pagando por ello. Ahora, si cambian de opinión y ofrece una cesión de manial, pues nos parece una muy buena oportunidad para el municipio, pero llevamos todas las semanas, desde que se produjo ese encuentro virtual, pidiéndole a Defensa el convenio que regule todos los detalles. Y a día de la fecha no lo tenemos. ¿Por qué? Porque sería una irresponsabilidad sacrificar las arcas municipales para tener algo que luego nos cueste mucho, no tengamos el dinero o no lo sabemos. Vamos a ver qué pasa. Pero en cualquier caso, valoramos positivo que el Ministerio de Defensa haya cambiado de opinión, y que en la anterior legislatura nos pedía una cantidad muy elevada para comprarlo y ahora no lo ofrezca.
Bien. Ana Izquierdo, de Onda Regional, señala que en otras comunidades han constatado la llegada silenciosa de residentes de otras comunidades. ¿Se ha detectado esa llegada de segundos residentes en La Manga?
A ver, es el eterno debate, ¿no? El municipio de Cartagena, hubo un antes y un después, forma parte ya del pasado, y fue en el puente de marzo. Días antes de decretarse en el estado de alarma, y en el puente también del 1 de mayo, es cierto que se detectaron la llegada de personas de fuera de la región, se han hecho las pertinentes denuncias, y desde la fase 1 a ahora a la 2, las visitas a segundas residencias están permitidas. Cartagena tiene una idiosincrasia, y es que también personas del mismo término municipal tienen su segunda residencia en todo el término municipal de Cartagena, con lo cual eso conlleva a un desplazamiento sin cesar, por eso seguimos apelando a las normas sanitarias de higiene y, sobre todo, están llegando dentro de la región de Murcia. No hemos detectado en este momento de otras comunidades autónomas, digo en el segundo o tercer día que nos encontramos en la fase 2, pero en cualquier caso sí que me consta que las fuerzas de seguridad del Estado y la policía local del Ayuntamiento de Cartagena están trabajando de forma coordinada, conjuntamente, para controlar esta situación, y en ese aspecto le doy las gracias a la delegación del Gobierno por haber tenido a bien la petición del Ayuntamiento y elaborar un gran dispositivo que nos está permitiendo controlar esta fase aún más.
Ana Izquierdo también pregunta si, además de las medidas anunciadas ayer con la colocación de carteles informativos y la APP para las playas, si se ha previsto la posibilidad de parcelarlas.
Concretamente desde el área de litoral, la concejalía de litoral, que dirige la señora Casajús, estamos barajando varias posibilidades, varias opciones. Pero a mí me gustaría que toda la región y toda en el ámbito nacional tengan un poco en cuenta la situación de Cartagena, y con esto no queremos ser protagonistas ni aspiramos a ser protagonistas de nada, pero es que nos toca diseñar, planificar, sin presupuesto ni ayuda de ninguna administración, 40 kilómetros de playas, que se dice pronto. Ahora bien, ¿eso quiere decir que el Ayuntamiento de Cartagena no vaya a hacer nada? ¿Eso quiere decir que no tengamos preparado un dispositivo por si detectamos afluencias masivas de bañistas en nuestras playas? Claro que no. Tenemos articulado ese plan B. ¿Para qué? Para que la gente no se agolpe, para que esa APP va a ser muy, 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 muy útil, porque esa persona, esa familia que quiera irse por la mañana porque se lo permite las recomendaciones legales a bañarse a una playa, podrá ver si tiene bandera roja, si tiene bandera verde, si está ya a tope de afluencia. Y la verdad es que yo ayer estuve en Calacortina, una playa muy pequeña, muy accesible a cualquier cartagenero, y la gente se le comunicaba que había que ocupar solo un tercio, y la verdad es que fue cumpliendo con todas las recomendaciones que por parte de tanto Policía Local como Protección Civil, que estaban allí y que están haciendo un grandísimo trabajo en toda esta pandemia, lo estaban llevando a cabo. Lo que sí está encargado son carteles informativos en todas nuestras playas, y, como decía, el desarrollo de esa APP que va a facilitar a tiempo real, y es importantísimo. Por tanto, no tenemos presupuesto, nos han dejado la competencia absoluta de regular, diseñar y planificar 40 kilómetros de costa. Yo ya he dicho en todos los foros a nivel estatal y regional que Cartagena, como el resto de alcaldes costeros y ribereños, no tenemos presupuesto, por eso confiamos que de esta también vamos a salir y reforzados. ¿Por qué? Porque dependemos del sentido común y de la coherencia de la ciudadanía. Y por eso vamos a trabajar con lo que tenemos, que son los mejores instrumentos. Cada ciudadano como transmisor de la información, con esos carteles y esos instrumentos para difundir la información.
Bien, y ya la última, que realiza también Ana Izquierdo, de Onda Regional, es si hay respuesta de Costas o de la delegación por el requerimiento de fangos en las playas del Mar Menor Sur.
Supongo que eso se refiere a, no sé muy bien si se refiere a lo que anunciamos, a ese requerimiento. Yo no voy a terminar este bonito encuentro con el mundo de la cultura, que nos hace soñar, que nos alegra la vida, que nos ayuda a salir de situaciones muy complicadas, para aprovechar esta oportunidad y esta pregunta para lanzar lo que la ciudadanía está harta de todos nosotros, que es tirar balones los unos con los otros. Lo que es cierto es que las playas del Mar Menor se encuentran en un estado mal, no podemos faltar a la verdad. La gente está desesperada, la gente tiene respuestas, y el Ayuntamiento de Cartagena ha querido hacer su trabajo. Y esto es un trabajo en cadena. Yo no puedo irme hacia un seco a quitar las algas si no me dan permiso. ¿Y quién me tiene que dar permiso? ¿Quién tiene competencia? Y si quien tiene competencia no me da permiso, pues espero. Y empiezo a escribir. Enero de 2019. No voy a empezar a ver los remarzo, abril, mayo. No voy a ver años anteriores. No voy a entrar en la guerra. Simplemente digo que el Ayuntamiento de Cartagena ofrece su mano tendida. Hagamos un frente común, administración estatal, administración regional y el ayuntamiento. Porque al final, los vecinos a quien acuden no es al ministerio ni es a San Esteban, es a este gran equipo de hombres y mujeres que me acompañan en esta legislatura, que tenemos que dar la cara. Y tenemos que dar la cara de lo que no es nuestra competencia. Y tenemos que dar la cara de lo que no es nuestra responsabilidad. Así que nos armamos de valor y lo que hicimos es requerir por la vía. Esto no es nada, simplemente les requerimos que cumplan con su trabajo. Ahora bien, si aquella administración, tanto regional como estatal, porque ninguna pueden decir que han hecho su trabajo al 100% y los vecinos lo saben, tienen una oportunidad única de hacer la regional y la nacional su trabajo. Y ya nos encargaremos los ayuntamientos ribereños de hacer lo propio con el Mar Menor. Así que no hemos tenido noticias. Es una cuestión y un planteamiento muy serio en el ámbito normativo y lo que queremos es que esto sirva para que nos podamos sentar en una mesa con calendario, presupuesto y actuaciones e ir las tres administraciones juntas de la mano a darle la respuesta a los vecinos. Pues muchísimas gracias, si no hay más preguntas, y que tengan un muy buen día. Cuídense y no olviden poner su mascarilla al salir. Muchísimas gracias.